Bueno, muchas gracias. Siempre un gusto compartir, como decía Feli. Venimos compartiendo un espacio de trabajo ya hace algunos años y la verdad es un gusto compartir también con todas las organizaciones que están acá estos debates y los trabajos, algunas de estas ideas colectivas. En realidad, creo que ya muchas de las cosas estuvieron planteadas por casi todas, digamos, casi todos y todas estuvieron planteadas, la mayoría de las cuestiones que queríamos plantear, o por lo menos las cuestiones que tenían que ver con las preguntas que nos había mandado Felipe. Pero bueno, una de las primeras preguntas, que era la que sí voy a contestar en algunas cosas, era, nos pidió una idea de diagnóstico, o sea, cuál era el diagnóstico que hacíamos de la situación energética, y tal vez el diagnóstico planteado siempre desde una mirada más global, regional, y que tiene algunas vertientes locales, plantear algunas cuestiones del diagnóstico. En primer lugar, esas cosas son para hacerme acordar nada más, pero bueno, los últimos 150 años la población se multiplicó por 5 en el planeta, pero el consumo de energía se multiplicó por 50. O sea, la complejidad que ha tenido el desarrollo de la sociedad moderna ha hecho que el per cápita mundial, el promedio mundial, se multiplique por 10. ¿Tá? Esta es una de las principales características del sistema energético mundial, que ha tenido un crecimiento exponencial muy superior al crecimiento de la población. Y este crecimiento ha sido solo posible mediante el uso de formas muy concentradas de energía, como los combustibles fósiles, que fueron los que permitieron, en definitiva, alcanzar este nivel de consumo, con lo bueno y con lo malo, este nivel de consumo de energía a nivel planetario. Por supuesto que este por 10, digamos, de multiplicación en el per cápita mundial es sumamente mentiroso, como sabemos de las estadísticas. Podemos ver ahí a la derecha, en las barras amarillas, cuál es el per cápita de los países desarrollados y cuál es el per cápita de los países en desarrollo. Y el extremo es más de 50 veces entre un país desarrollado y un país en vía de desarrollo, digamos, ¿no?, en el consumo per cápita. Y esto se reproduce en cada uno de nuestros países, además. O sea, no es un problema de países desarrollados y países en vía de desarrollo, sino que se reproduce en cada una de nuestras sociedades. O sea, tenemos dentro de cada uno de nuestros países esta estructura. La otra característica del sistema energético mundial también estuvo planteada acá, y es que es cada vez menos eficiente. Creo que no me acuerdo quién lo planteó, si el compañero de Santillán planteó que cada vez, o de Patria Grande, cada vez hace falta más energía para conseguir energía. O sea, cada vez hay que hacer más agujeros, cada vez hay que mover más territorio, cada vez hay que gastar más energía para conseguir una unidad de energía. Entonces, si vemos la presión que significa crecimiento exponencial de energía y cada vez más energía para producir energía, la consecuencia es una presión cada vez más fuerte sobre los territorios, y por supuesto el territorio y la gente que habita los territorios, que es lo que estamos viendo. La otra característica del sistema energético también, a la que no podemos dejar de aludir, es la principal problemática socioambiental a la que nos enfrentamos, que es el problema del cambio de clima a nivel planetario vinculado a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y ahí está claro que el problema al cual nos enfrentamos no es la extinción de los combustibles fósiles, sino que es la necesidad de restringir la utilización de combustibles fósiles para al menos mitigar los impactos que está produciendo ya el calentamiento global, sobre todo sobre las zonas de sacrificio mundiales que están siendo golpeadas por el proceso de calentamiento global. Con lo cual ahí aparece otra característica del diagnóstico energético. Entonces tenemos un sistema muy fósil a nivel planetario, tan fósil que inclusive plantea muchas dificultades para salir. Uno lee, por ejemplo, el último informe que salió hace 4 o 5 días de la Agencia Internacional de Energía, que también es la agencia vinculada a los países desarrollados, básicamente, que hace 3 años planteaba que había que utilizar nada más que un tercio de las reservas petroleras para lograr que la temperatura no supere los 2 grados al 2050. Hoy en día dice en el informe de hace una semana que en el 2030, que el 2040, que es el indicador que plantea, todavía las fuentes principales van a seguir siendo combustibles fósiles. Con lo cual esto plantea, bueno, una gran esquizofrenia por parte de la agencia, pero más que nada una gran preocupación por la imposibilidad de torcer el rumbo vinculado a las cuestiones energéticas. Bueno, esto en el paso tenía que ver con los ingresos, etcétera, etcétera. La otra característica regional importante es que América Latina es un exportador neto de energía como región. O sea, como región exportamos más o menos un 20% de la energía que producimos de manera directa. América Latina exporta el 40% de todo el petróleo que produce, considerando toda América Latina, ¿no? Venezuela, México, Ecuador, etcétera. El 40% de todo el petróleo que produce. Y es un gran exportador de energía virtual. También estuvo planteado, creo que en el video, hemos vivido durante 30, 40 años un proceso de migración de industrias fuertemente intensivas desde los países desarrollados a los países en vía de desarrollo, que nos han configurado como exportadores virtuales de energía, incorporada en aluminio, en papel, en celulosa, en una cantidad de productos semielaborados que necesitan energía y que en nuestros países, en condiciones relativas, es abundante y barata con respecto a los países desarrollados. Con lo cual, tenemos una matriz fuertemente exportadora. La mala noticia es que cuando uno ve, por ejemplo, las estadísticas, las perspectivas de la Agencia Internacional de Energía para el 2030, dice que América Latina va a seguir siendo un exportador neto de energía. ¿Cuál es la diferencia que ve la Agencia Internacional de Energía? También esto, después hablamos de esto, el tema de las estadísticas, de los escenarios, ¿no? Pero lo que ve la Agencia Internacional de Energía es que el principal destinatario de nuestras exportaciones energéticas del 2030-2035, en vez de ser América del Norte y Europa, va a ser China, básicamente, y el sudeste asiático. O sea que lo que ven los organismos internacionales es que vamos a seguir teniendo una fuerte presión sobre los recursos, vamos a seguir siendo exportadores virtuales y reales de energía ahora con respecto a China. Y ahí uno ata también muchas cosas. Ecuador construye 3 represas a cambio de petróleo a futuro con China, acuerdos en los diferentes países con China, que se está configurando como extractivismo a futuro, digamos, ya con una perspectiva muy real en la región y que tenemos que visualizar de esta manera. O sea, para cerrar, temática diagnóstico. Lo que estamos viendo es, bueno, una directa relación entre el principal problema socioambiental, que es cambio climático, y el modelo energético a nivel planetario, los impactos que tenemos en la región de las grandes obras de infraestructura, Yaciretá, 100.000 personas desplazadas por obras de ingeniería, etcétera, etcétera, vinculada a la cuestión energética, fracking en el sur, desplazamiento, pérdida de territorio. Bueno, hay un gran impacto sobre los territorios invisibilizados del modelo energético actual, contaminación local, inequidades, como decíamos, estuvo planteado, las inequidades en el acceso a la energía, apropiación privada con fines de lucro de los bienes energéticos, estuvo planteado, y por supuesto la otra característica del sistema energético es una ausencia de participación ciudadana a la hora de definir las políticas energéticas. Estuvo planteado acá también claramente, creo, las políticas energéticas son una política sectorial de las políticas de desarrollo. Estamos hablando de que es muy difícil pensar en otras políticas energéticas en el marco de este modelo de desarrollo, está claro. Ahora, ¿tenemos márgenes de maniobra? Yo creo que sí, que hay márgenes para ir torciendo cosas, modificando cosas en el proceso que pensamos una transición de modelo productivo, a lo cual nos podemos referir después. Pero la mirada actual de la energía es esa, es una herramienta para la reproducción del capital. Está pensada de esa manera, en términos de oferta y demanda, pensada de esa manera, y a medida que no podamos torcer esa lógica, va a ser muy difícil cambiar el sistema energético. En ese marco, pensar, bueno, ¿cómo medimos si vamos para un lado bueno o para un lado malo? Digámosle así en términos sencillos. Bueno, nosotros a esta altura también tenemos que discutir, en este marco, acá estuvo planteado claramente la necesidad de la recuperación de la propiedad sobre los bienes energéticos. También tenemos que discutir nosotros si aspiramos a un desarrollo de las fuerzas productivas tal cual los pensábamos hace 30 o 40 años atrás, cuando las lógicas de las dinámicas de dominación eran otras. Nosotros aspiramos a ese modelo de desarrollo, a desarrollar fuerza productiva. El problema es que tenemos que tener más cosas con valor agregado para exportar mejor, etcétera, o tenemos que pensar en otra lógica que nos ponga felices cuando producimos menos energía y no cuando producimos más, digamos, energía. Entonces, ahí se trata de rediscutir, en definitiva, cuál es el ideario, el escenario futuro que nos planteamos como ideología de progreso. En la medida que no podamos discutir entre estos sectores, los que estamos acá, cuál es la ideología del progreso que pensamos alimentar con el sistema energético, es muy difícil acordar también cosas, porque lo de la propiedad lo vamos a acordar, está claro, eso está acordado, pero tenemos que discutir un poco más allá, además de eso. Y la otra temática que me parece que es importante es diferenciar entre matriz energética y sistema energético. La matriz energética, está claro que hay que cambiarla, la matriz energética, que es la estructura de fuente. Está claro que tenemos que ir a una matriz energética de fuente renovable. Está claro que tenemos que producir menos combustibles fósiles. Bueno, tenemos que verlo después en proyectos, en números y en política, digamos, pero está claro que un futuro deseado, por lo menos en la mirada que tenemos nosotros, es de menos combustibles fósiles y de más fuentes renovables. Pero también tiene otras características. Discutir el sistema energético es discutir un sistema de relaciones que nos vincula a nosotros como especie y a nosotros con la naturaleza. Y hay que construir otro tipo de relaciones no mercantiles, no capitalistas, para pensar en un sistema energético. Porque pensar en el sistema energético es pensar en los conflictos bélicos. Digamos, todos los conflictos bélicos prácticamente de este siglo han estado asociados de una u otra manera a la energía, digamos. Entonces, hablar de energía es mucho más que hablar de la fuente energética y de un molino eólico. Es hablar de conflictos bélicos, es hablar de inequidades, es hablar de una cantidad de cuestiones que me parece que es importante plantear. La concepción de energía es cultural, es mucho más que un problema físico, esa es la idea. Miren, hay un trabajo muy interesante de Ramón Fernández Durán, que se llama La espiral de la energía, que recomiendo, que él falleció, es un pensador muy interesante español, que planteaba, hace una historia de la humanidad desde la energía. Y en un momento él plantea, plantea que en realidad la estructura de dominación de la sociedad en gran parte aparece cuando aparecen los excedentes y sobre todo los excedentes energéticos. Y no son en los primeros años de la agricultura, sino la agricultura creciente. Después de 3, 4 mil años de agricultura, empiezan a estructurarse nuestras sociedades cuando empieza a haber excedentes, entre ellos energéticos, como una estructura de dominación. Ahora, el que haya excedentes no implica que tengamos una estructura de dominación, pero es la sociedad como ha sido configurado. Hay otras experiencias de historia que muestran la posibilidad de configurar o estructurar sociedades sin estructura de dominación, pero hay que construirla y hay que desarrollarla de esa manera. Ahora, ¿cómo pensar en ese marco? Bueno, comprender y en definitiva, construir esta idea de la relación entre energía y dominación. Porque tiene que ver justamente la estructura, como hemos concebido esta sociedad, que no solo tiene que ver con la etapa capitalista e imperialista, digamos, sino que tiene que ver con otras etapas de la historia humana en donde también tuvimos estructuras de dominación basadas básicamente en los excedentes y entre ellos los excedentes energéticos. Entonces ahí hay que sumar a eso lo que hemos vivido estos últimos 150 años, que es la gran complejidad que adquirió nuestra sociedad con el desarrollo de la sociedad de consumo y el desarrollo de la ciudad y del urbanismo, que han multiplicado exponencialmente la utilización de energía. Y ahí algunas claves para ir pensando, porque en definitiva, ¿de qué se trata? Para nosotros es pensar en un proceso de transición. Está claro que no podemos ni esperar, digamos, lograr, digamos, tener el poder o cosas parecidas, sino que podemos ir construyendo otras cosas en ese marco. ¿Cuáles son las claves para pensar ese camino? Para nosotros estos ejes, muchos también estuvieron planteados. La relación entre derecho y mercancía es uno. Digamos, está claro que tenemos que ir a procesos de desmercantilización. Ahora, ¿qué significa ir a procesos de desmercantilización? Digamos, ¿qué significa en energía ir a procesos de desmercantilización? Por ejemplo, pensar que las distribuidoras eléctricas dejen de estructurar su estructura de negocios, en definitiva, en base a la cantidad de energía que vendan, y que sean empresas de servicios, que lo que brinden es servicio y que tengan una retribución en función de la calidad del servicio que entregan, de la gente abastecida, de la eliminación de la pobreza energética, y se constituyen en empresas de servicio y no en empresas de vendedoras de energía. Eso parte por construir o deconstruir, en definitiva, normas, regulaciones, políticas, y muchas de ellas se pueden construir localmente. Porque, por ejemplo, muchas distribuidoras son cooperativas, o muchas son públicas en el país, y pueden darse estos debates, y hay otras que son privadas y habrá que disputarlas. Pero las mismas distribuidoras públicas hoy en día, o las cooperativas, actúan como meras empresas privadas capitalistas que lo que se dedican es a vender un producto, que en este caso es energía, una mercancía. Y ahí se trata de cómo la posibilidad, en definitiva, de pensar estas nuevas formas de relaciones sociales, nuevas formas de la economía, que nos permitan encontrar otro relacionamiento con la temática de la energía. El otro punto que me parece que es importante y que estuvo planteado también es la relación entre energía y necesidades humanas. Está claro que el sistema dominante no va a construir mecanismos de satisfacción de necesidades humanas con menos materia y energía. Eso lo tenemos que construir del campo popular, digamos, y es una disputa cultural muy fuerte. Está claro cómo se... La verdad no sé, ¿hay punta? Sí, hay punta. Hay muchos trabajos, las redes de consumo sustentable, etcétera. Hay mucha la ruralización de las ciudades que trabajan algunas organizaciones como Anamuri en Chile, etcétera, o que intentaron trabajar en algún momento. Son puntas que nos permiten dar una disputa sobre la forma en que satisfacemos necesidades humanas, sobre la forma en que somos felices, digamos, en definitiva. Y esa disputa la tenemos desde el campo popular. No la van a dar, digamos, los sectores dominantes, nos van a enseñar a cómo ser felices con menos materia y energía. La única forma, el único camino es construir estas nuevas relaciones de culturalidad, en definitiva, que nos permitan discutir estas cuestiones y poner estas cuestiones sobre la mesa. O sea, por supuesto que esto tiene que ver con una disputa de poder. El otro punto que me parece que es interesante es la relación entre energía y redistribución de riqueza. Nosotros podríamos tener una cantidad de herramientas a desarrollar para hoy tener políticas que aspiren a distribuir riqueza de otra manera a través de la energía, digamos. Y esto, hay infinitas herramientas que muestran ejemplos de cómo se podría trabajar en esta temática, no solo vía subsidio, etcétera, sino vía muchos otros mecanismos que tienen que ver con la redistribución de la riqueza, y en este marco, en el marco de la energía. Feli planteaba el tema renovable y sustentabilidad. En realidad es un atajo que hemos encontrado ahí, porque justamente por la discusión esta. O sea, el problema no es que queremos, que nos encantan los molinos eólicos porque son muy lindos, digamos, ¿no? Está claro que hoy el principal peligro es el que plantea Gabriel. Digamos, estamos yendo a, digamos, una matriz renovable fuertemente concentrada, excluyente, impactante. Hay impacto de parques eólicos en México, digamos, que se han hecho en contra de las comunidades, etcétera, en muchos lugares, impactante, tan impactante, o tal vez un poco menos, un poco más, etcétera, como los fósiles. Entonces, el problema no es un problema técnico, digamos. Está claro que tenemos que ir a una matriz renovable. Pero esa matriz, nosotros le decimos sustentable porque no encontramos otra forma. Es decir, cuando pensamos en sustentable, decimos que al menos nos permita discutir esa fuente desde el punto de vista social, ambiental, político, económico y no solamente técnico. Es una matriz de análisis que nos permita, en definitiva, plantearnos las cosas no solamente desde el punto de vista técnico, no es un problema técnico. Yo coincido con Gabriel, ese es el problema, digamos. Entonces, hoy en día la principal preocupación es esa, porque inclusive cuando planteaba, por ejemplo, Fernández Durán, esta historia de que el problema del control de la energía es el control de las fuentes, es un problema viejo ya, porque no es solo el control de las fuentes, es el control de las tecnologías, hoy en día en muchos casos, digamos. Y cómo damos disputa sobre el desarrollo de tecnologías, que es mucho más amplio que esto, y que tiene que ver con la construcción, en definitiva, de tecnologías sociales, tecnologías para resolver el problema de la gente, no tecnología para lucro, digamos, ¿no? Y en ese marco, ¿cómo pensarlo? Y en ese marco, de esta manera, pensar la relación entre renovable y sustentable. Por eso lo pensamos. Está claro que en ese marco pensamos que los fósiles son insustentables, está claro eso, y está claro que tenemos que ir a la materia renovable, por lo menos para nosotros. Ahora tiene que ser en esas condiciones. El otro punto que me parece que es importante pensar es que tenemos que imaginarnos escenarios de producción diferentes. Y esto es muy concreto. Porque esto nos permite pensar qué nos imaginamos que nuestros países deban producir dentro de 20, 30 años. Y en este marco hay industrias que deberían desaparecer. Hay sectores productivos que deberían desaparecer. Hay puestos de trabajo que deberían desaparecer y aparecerán otros. O sea, seguramente, si queremos menos fósiles, va a haber menos trabajo en el sector petrolero. Y está bien, tendremos que pensar otras cosas. Las tenemos que pensar nosotros, no las va a pensar el sistema. Las tenemos que pensar nosotros, ese proceso de transición. Seguramente va a haber una cantidad de sectores industriales que deberían desaparecer. Y si nosotros queremos tener una economía con menos materia y energía, seguramente tengamos que pensar en servicios, en otros productos, en otras cosas, etc. Y esto hay que pensarlo, no lo va a pensar el sistema por nosotros. Digamos, esto lo tenemos que pensar y tenemos que construir o desarrollar escenarios que nos permitan pensar qué debieran producir nuestros países y cómo dentro de 20, 30 años. Digamos, eso lo tenemos que pensar nosotros. Porque el día que recuperemos la propiedad no vamos a saber qué hacer, digamos. Nos va a pasar eso o nos vamos a pelear porque uno van a querer nuclear y otro van a querer renovable. Entonces eso tenemos que adelantar esas discusiones. Esas discusiones tenemos que hacer, tenemos que abordarlas. Son duras, está claro, son duras, pero hay que hacerlas. Tenemos que abordarlas, tenemos que discutir esas cuestiones. El otro punto que me parece que es interesante y es un espacio de trabajo, dos minutos, y que es un espacio de trabajo interesante, es el tema de la democratización energética. Creo que estuvo planteado también que el escenario, el tema energético, es el tema de especialistas, de hombres, digamos, y de especialistas, gente que sabe de electrones y esas cosas, digamos, y tenemos que sacarlo de ese ámbito. Un espacio que nosotros encontramos, intentamos desarrollar y venimos remando, pero no nos va tan bien, qué sé yo, es el desarrollo de espacios locales para discutir energía. O sea, habitualmente hay una delegación de las políticas energéticas en los estados nacionales y provinciales. ¿Por qué no discutir en las ciudades? ¿Por qué no discutir espacios agencias, espacios, mesas de trabajo sobre la energía que tiren desde la pobreza, que tiren desde la inequidad, desde la redistribución de riqueza y que puedan discutir con las organizaciones territoriales de nuestras ciudades cómo se usa la energía, cómo se usa mejor, cómo se accede a la energía, cómo se libera, cómo se elimina la pobreza energética, etcétera, y que pueda discutir también otras cuestiones de política energética. O sea, apropiarnos de las políticas energéticas, construir políticas energéticas locales con herramientas que pueden ser posibles. Yo creo que ahí hay un espacio que está abierto, que está libre. Lo podemos sumar a todas las otras agendas que tenemos, digamos, y podemos ponerlo también como un espacio de desarrollo. Y para cerrar, yo creo que el otro espacio de disputa muy fuerte es el de los escenarios. ¿Está claro? Nosotros, yo dije a la Agencia Internacional de Energía, etcétera. La Agencia Internacional de Energía, o sea, ¿quiénes construyen escenarios futuros? ¿O cómo se construyen los escenarios futuros? ¿Cómo construye la Agencia Internacional de Energía un escenario futuro? La Agencia Internacional de Energía es la agencia que se creó, que crearon los países desarrollados para disputar poder con la OPEP en los años 70, 73, 74. Se creó para disputar poder con la OPEP cuando la OPEP se formó para disputar precio, digamos. Ahora, el escenario que crea la Agencia Internacional de Energía, está claro que es el escenario que quieren los países desarrollados y las grandes empresas transnacionales. ¿Y cuáles son los escenarios alternativos? No existen. ¿Quién los va a construir? El sistema no va a construir escenarios alternativos o distintos al tendencial. Ahí tenemos un espacio de disputa, el futuro. Tenemos que discutir qué pensamos del futuro y construir escenarios futuros posibles. Hay un espacio de trabajo conjunto muy grande en el cual podemos pensar qué nos imaginamos de futuro, y esto hay que discutirlo. Porque en la medida que no discutamos qué nos imaginamos que quisiéramos tener dentro de 20 o 30 años, mal podemos pensar políticas, herramientas, elementos, tecnologías, construcción social para llegar a ese fin. Entonces me parece que ahí hay algún punto que me parece que es interesante. Solamente para cerrar, me da la impresión de que necesitamos aceptar los límites al desarrollo en un marco de inequidad. O sea, hay límites al desarrollo, hay límites planetarios, hay límites en materia de energía, pero en un marco de inequidad, ojo. Digamos, los límites, los materiales de energía son pocas, pero están repartidos inequitativamente. Entonces muchos van a tener que consumir menos y muchos van a tener que consumir más. Está claro, y diferente posiblemente, pero es importante para discutir. Nosotros creemos en esta idea: democratizar, desmercantilizar, desprivatizar, desfosilizar, desconcentrarse en algunas consignas. Pero me da la impresión de que tenemos un espacio de trabajo común muy interesante y tenemos muchas cosas para construir a futuro, para tener un futuro diferente. Gracias.